Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de martes 19 de noviembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad y contando que es una mañana muy fría, que tenemos una jornada de otoño en la que está helando en muchos puntos de la región durante toda la noche. Temperaturas bajo cero en la sierra, en Madrid 0 grados, lo mismo en la zona sur. Como mucho vamos a llegar a los 10 grados, a partir de mañana las temperaturas se recuperan ligeramente, pero es una mañana muy fría, esta en la que el Museo del Prado cumple 200 años y por supuesto estaremos en el Museo del Prado a lo largo de esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contando la actualidad que comienza esta jornada con la noticia de un asesinato en Alcalá de Henares, el asesinato de un taxista de 60 años, ha sido degollado en el interior de su vehículo, en lo que parece ha sido un asesinato después de un atraco. Ha ocurrido en la calle Manuel Laredo de este municipio. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de este crimen, que, como os digo, ha conmocionado el comienzo de esta jornada en Alcalá de Henares y en la Comunidad de Madrid. El asesinato de un taxista, un hombre de 60 años, esta pasada noche. Enseguida ampliamos en la Crónica de Madrid, como contamos también que el gobierno de la Comunidad de Madrid rebajará el precio del abono transporte para los mayores de 65 años a partir del próximo 1 de enero. Una rebaja de los 12,30 a los 9,30, 3 euros. Es el primer paso al objetivo que se ha puesto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que el abono transporte para los mayores de 65 años coste cero a los usuarios al final de esta legislatura, que termina en 2023. Poco a poco, de momento, esos 3 euros. Es noticia también en Madrid la noticia del procesamiento del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la investigación del llamado caso Lezo, por la compra fraudulenta, según su señoría, por unos 30 millones de dólares de la empresa brasileña Emisao por parte del canal Isabel II entre 2012 y 2014, una compra por la que González se llevó casi 2 millones de euros en comisiones, 1,8. Dice el juez que estuvo plagada esta compra de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en prejuicio de la administración autonómica, un caso de corrupción, de apropiación, de llevárselo al bolsillo. Estamos pendientes de conocer hoy un caso de corrupción, o el mayor caso de corrupción, de reparto, de coger el dinero del contribuyente y repartirlo para crear una red clientelar, que es lo que tenía organizada, según la acusación, la Junta de Andalucía del Partido Socialista. El caso de los seres falsos, 333 días después de quedar visto para sentencia, vamos a conocer hoy el fallo de sus señorías, 9 años de investigación, y esta solamente es la parte de la cúpula. Luego queda todo el batallón intermedio que organizaba lo de los EVES. Aquí estamos con los que estaban en la parte alta de esta red clientelar, que era la propia Junta de Andalucía. De hecho, el fiscal, en sus peticiones finales, pedía 10 años de inhabilitación para Manuel Chávez y 6 años de cárcel para José Antonio Griñán, dos expresidentes de la Junta, dos expresidentes del Partido Socialista. Veremos cuáles son las consecuencias políticas de esta sentencia y en qué consiste la sentencia y cuál es la decisión de los jueces, casi un año después de quedar visto para sentencia, en lo que afecta a los 21 exaltos cargos que han sido juzgados por crear esta trama de corrupción clientelar en la Junta de Andalucía, que mantuvo al PSOE en el poder durante 36 años. Estamos hablando de un reparto de más de 800 millones de euros para crear esa red clientelar. Otro presidente autonómico es noticia en los tribunales también, porque Joaquín Torra, el líder ultranacionalista, el ultraderechista Torra, fue juzgado ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos. Dice que lo hizo porque le dio la gana, porque además dice que era ilegal la orden de los jueces y que es un juicio político. Si Torra es inhabilitado, le pide el fiscal 20 meses, no podrá presentarse a las elecciones autonómicas en Cataluña si son dentro de los próximos 20 meses y, por supuesto, será apartado del cargo en cuanto se solvente el más que previsible recurso que presentará Torra ante el Tribunal Supremo, porque puede presentar ese recurso ante el Tribunal Supremo, y si se confirmara la condena, pues tendría que apartarse del cargo. Pero, como les digo, si hay elecciones mientras sucede ese acontecimiento, que el Supremo se pronuncie, no puede presentarse a las elecciones si es condenado por inhabilitación. Con lo cual, de una manera u otra, Cataluña está abocada a elecciones anticipadas Dos años después, en diciembre, se cumplen los dos años de las últimas autonómicas que, por cierto, fueron convocadas por el gobierno de Rajoy, que era quien tenía todas las competencias para hacerlo porque estaba en vigor el artículo 155 de la Constitución. Así amanece este frío, pero que muy frío, martes 19 de noviembre. Abríguense aquí en los estudios centrales, en los alrededores de los estudios centrales de la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo, en Onda Madrid y Telemadrid. Estamos a 0 grados, pero vamos, con un pie en los menos algo. El tráfico. Mañana muy fría, Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento pendientes de un accidente en la 42 a la altura de Getafe que genera 6 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada a la capital en la A1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Majadahonda hasta el Plantío y también en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, circulación lenta entre Valdemarín y Monte Carmelo, dirección A1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2 en Carabanchel Alto, en sentido A4 y Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo en dirección a la 6. Y en la M50 tengan precaución en Rivas, dirección A2 y también en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte, en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida contamos el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada. Antes, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Juicio rápido al presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, al Ultra Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos. El merchandising supremacista independentista, en su declaración, Torra se ha presentado como víctima de un juicio político ante un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuya imparcialidad ha llegado a cuestionar. Onda Madrid en Barcelona, Josep Muragas.
Quim Torra ha reconocido la desobediencia y ha dicho que no podía cumplir una orden bajo su punto de vista ilegal. Lo ha hecho respondiendo a su abogado Gonzalo Boye.
¿Cumplió usted la orden de la JEC, sí o no?
No la vaig complir. Diguem-ho d'una altra manera. Sí, la vaig desobeir, però és que era impossible complir una ordre il·legal.
Es el primer presidente juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el tercer presidente catalán consecutivo perseguido por la justicia. Quim Torra, en su declaración, ha acusado a la JEC de incurrir en un delito de coacciones por las advertencias que le iban llegando para retirar las pancartas y lazos amarillos y ha puesto en duda la imparcialidad del órgano. Torra, que no ha querido contestar a la acusación popular representada por Vox por, según él, ser franquista, ni tampoco ha querido contestar al Ministerio Fiscal. El juicio ya está visto para sentencia y presumiblemente saldrá en cuestión de días. En caso de ser inhabilitado, Torra no sería apartado directamente de la presidencia de Cataluña hasta que el Tribunal Supremo no ratifique la sentencia.
No podrá presentarse a las elecciones si se producen durante el tiempo de la inhabilitación en la primera instancia, que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Podría mantenerse en la presidencia hasta que se afirme la sentencia una vez solvente el recurso, evacue el recurso del Tribunal Supremo. Este martes la Audiencia Provincial de Sevilla da a conocer un año después la sentencia de la pieza política de los eres falsos de la Junta de Andalucía, la red clientelar que según el fiscal montó el PSOE en la Junta de Andalucía. Se ha juzgado a 21 exaltos cargos, entre ellos dos expresidentes del PSOE y de la Junta, Chávez y Griñán, informa Gloria Risco.
La sentencia esclarecerá si los expresidentes de la Junta Andaluza, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, diseñaron y mantuvieron un plan de concesión de pagos a empresas en crisis entre los años 2000 y 2009. Los fiscales estiman que ese sistema, dotado con 680 millones de euros, era totalmente opaco y se constituyó para eludir a propósito el control de la intervención general y así poder otorgar subvenciones a empresas afines al PSOE. Los 21 acusados, ex altos cargos de la Junta, están acusados de prevaricación y 14 de ellos también de malversación. Chávez se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación, un delito que también se le atribuye a Griñán, que además suma otro de malversación con penas de cárcel de entre 6 y 8 años. El juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y 152 sesiones y el fallo, que conoceremos al mediodía, está compuesto por 1.700 páginas. Las partes recurrirán previsiblemente el fallo ante el Tribunal Supremo, que será el que tenga la última palabra.
Veremos qué dice el Partido Socialista una vez que se conozcan las sentencias. Ya veremos si condenan o no. de los implicados, los altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, en el caso de los seres falsos. El PSOE, mientras tanto, Sánchez sigue con el trámite, va a consultar a sus bases, a los militantes, sobre el pacto con Podemos, sin precisar, sin matizar, que es necesario para que sea presidente del gobierno el apoyo del independentismo, cuyo líder está en prisión por sedición, informa Flor Carazo.
Llamamiento de la vicepresidenta Carmen Calvo a la responsabilidad de los independentistas.
Toca que todos pongamos por delante a España y por detrás nuestros intereses. Y cuando digo todos, digo todos, incluido también los partidos independentistas que se presentan a las elecciones generales y que tienen escaño en las Cortes Generales Españolas.
Esquerra sigue en el no, a no ser que se acepten sus exigencias. Marta Vilalta, portavoz.
Una mesa de negociación entre iguales, que no haya condiciones y, por lo tanto, donde se pueda hablar de todo.
Podemos ha dejado en manos de Sánchez si se apoya en Esquerra o en Ciudadanos para sacar adelante la investidura. Noelia Vera.
Prudencia con la negociación que Pedro Sánchez y el Partido Socialista están liderando para llegar a esas mayorías y que el proceso de investidura salga bien, y por nuestra parte nada más que desear que todo eso empiece a funcionar ya.
Mientras, el PSOE continúa negociando con los partidos minoritarios. La última reunión ha sido con el BNG, que condiciona su apoyo a un aumento de las inversiones en Galicia y a una actitud de diálogo con las naciones de España.
Sí, la semana pasada escuchábamos a Felipe González, a Rodríguez Zapatero pronunciarse sobre el pacto PSOE Unidas Podemos, uno en contra, otro a favor. En las últimas horas ha sido el expresidente Aznar el que ha apostado por un pacto entre los partidos constitucionalistas, pero sin Sánchez, Neus Cerdá.
Reclama José María Aznar una gran alianza de los partidos constitucionalistas, pero sin Sánchez.
Si queremos evitar una crisis del sistema, del régimen constitucional del 78, que está en crisis, pero que se puede agudizar de una manera terminal, es una alianza de partidos constitucionales. Esa alianza de partidos constitucionales no puede estar encabezada por quién está haciendo la contraalianza.
En Génova insisten en que Pablo Casado sabe muy bien lo que tiene que hacer. La vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, se pregunta:
¿dónde está Sánchez y qué opina Sánchez? ¿Y qué está negociando Sánchez? A partir de ahí nos tenemos que mover en el ámbito de la realidad y no en el ámbito de la suposición.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, deja claro que votarán en contra de cualquier gobierno que incluya al Partido Socialista.
La solución que ellos plantean de un acuerdo constitucional, supongo que integra al Partido Socialista, al Partido Popular y a Ciudadanos, y no tenemos nada que objetar, a pesar de que votaremos en contra de cualquier gobierno integrado por el Partido Socialista.
Y Ciudadanos no tiene nada que hablar con los socialistas mientras continúan apostando por pactar con Podemos.
Con Ciudadanos no hay nada de qué hablar. Ciudadanos siempre va a estar enfrente de un proyecto que creemos que es malo para este país.
Pide José Manuel Villegas a Sánchez que rectifique y que mire al centro.
El Banco de España pide a los políticos que saquen cuanto antes al país de la situación de bloqueo en la que se encuentra y alerta de las consecuencias que está teniendo ya para nuestra economía. Javier Luengo.
El gobernador del organismo, Pablo Hernández de Cos, califica de perogrullada que todavía se pregunte si la falta de un gobierno afecta a la economía.
Evidentemente, esto es una perogrullada. Por otra parte, la incertidumbre política en este caso no es buena para la economía y es importante que se resuelva cuanto antes, y por supuesto al mismo tiempo el Banco de España ha sido muy explícito en decir cuáles, desde nuestro punto de vista, creemos que deben ser las prioridades que se deben acometer en el terreno de la política económica.
Una nueva política económica que señala pasa por una reforma del sistema de las pensiones, del mercado de trabajo y de la consolidación fiscal.
La necesidad de acometer la reforma del sistema de pensiones para acomodarlo al reto demográfico, y luego, por supuesto, un conjunto de reformas que también detallamos en el informe, relativas al mercado de trabajo y al mal funcionamiento todavía a día de hoy del mercado de trabajo en distintas dimensiones, a pesar de las sucesivas reformas que se han hecho en los últimos años.
DECOS insiste en el mal funcionamiento del mercado laboral y demanda a las administraciones nuevas reformas para mejorar la productividad de la economía española.
Sepan que el expresidente del BBVA, Francisco González, ha declarado como investigado de la Audiencia Nacional por los trabajos de espionaje que encargó la entidad bancaria al excomisario Villarejo, sin que la Fiscalía haya pedido medidas cautelares para él. González asegura que tanto el grupo BBVA como sus directivos siempre han trabajado de manera íntegra y ejemplar. Y este martes se celebra la segunda sesión del juicio a los cuatro miembros de La Manada por abusos sexuales en la localidad cordobesa de Pozo Blanco contra una joven. La víctima declara este martes a puerta cerrada, Beatriz Marín.
Otra vez en el banquillo, ahora cuatro de los cinco condenados por violar a una joven en los Sanfermines de 2016. Esta vez están acusados de abusar de otra chica en Pozo Blanco, en Córdoba, un par de meses antes. antes, en mayo. La principal prueba es un vídeo que grabaron ellos mismos con su móvil mientras hacían tocamientos a una joven. Su abogado ha pedido que se declare nulo el proceso por la forma en la que se ha conseguido ese vídeo, que fue encontrado por la policía cuando investigaba los teléfonos de los acusados por el caso de Pamplona y se encontraron con las imágenes en las que estos hacían tocamientos a esta joven inconsciente en el interior de un coche. Agustín Martín es su abogado.
Ninguna autoridad judicial autorizó que se buscara en fechas anteriores y eso se hizo. Hombre, hablar de un descubrimiento casual resulta permítaseme, un poco absurdo.
La Fiscalía defiende la validez del vídeo y pide para los acusados 7 años de cárcel. Los 4 se han acogido a su derecho a no declarar.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos a esta hora en el detalle de la crónica de Madrid, empezando por el suceso de esta pasada madrugada en Alcalá de Henares. Carlos Ibáñez.
Así es, Juan Pablo. Un taxista de Alcalá de Henares ha muerto degollado esta madrugada en esa localidad. El hombre de 60 años ha sido encontrado fallecido en el interior de su vehículo. Íñigo Ortiz, compañero de Telemadrid, buenos días.
Hola, buenos días. La víctima es un varón de 60 años de edad que se encontraba sentado en el asiento del conductor del taxi en el que ha sido hallado. El hombre presentaba una herida profunda penetrante por arma blanca en el cuello que ha terminado con su vida. También presentaba varias heridas leves en las manos realizadas quizá durante el forcejeo al ser atracado. Esta es la hipótesis que en estos momentos baraja la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación de este suceso que ha tenido lugar esta madrugada aquí en el municipio de Alcalá de Henares, en la plaza Luis de Antazana, esquina con la calle Manuel Laredo, en el centro del municipio. Recordemos, un varón de 60 años de edad ha muerto degollado en el interior de un taxi en el centro de Alcalá de Henares.
Los servicios de emergencia solo han podido certificar el fallecimiento de este hombre. Javier Ayuso, portavoz de emergencias 112.
El hombre de 60 años se encontraba dentro de un taxi con una herida por arma blanca importante en el cuello y otras heridas menores en las manos. Suma 112, la UBI móvil que llega al lugar solo puede confirmar el fallecimiento y pone el cuerpo a disposición judicial. Policía Nacional se encarga de la investigación.
Sus compañeros han recibido la triste noticia a través de la policía cuando ha ido a recabar datos sobre el suceso.
No sabemos nada, solamente que ha venido la policía a preguntarnos si sabíamos algo, si habíamos visto algo y no nos han informado de nada más que eso, que estaba grave, pero no nos han informado de nada más. Sí, es un taxista que estaba trabajando en turno de noche como nosotros y nada, no sabemos nada porque no nos han informado de nada. Pero él siempre trabaja de noche, él siempre está en este turno. Es un barrio residencial que hay aquí al lado y ya digo, no sabemos tampoco exactamente dónde ha sido, por lo que nos han dicho estaba el coche ahí, se lo han llevado hace un rato, pero tampoco sabemos exactamente. Sí. Es un barrio normal, un barrio tranquilo de aquí de Alcalá. Es más o menos escondido porque es un barrio tranquilo, de casas bajas, que no hay circulación, no hay. Y las horas que en teoría ha pasado no hay mucho trasiego de gente.
Pues es un compañero, claro, ¿cómo no lo vamos a conocer? Pues que si habíamos visto con quién había cargado, con quién había ido y nada más.
Bueno, seguiremos muy atentos a este trágico suceso que le ha costado la vida a ese taxista de 60 años. De la crónica política destaca la decisión del juez del caso Lezo de procesar al expresidente Ignacio González por la compra presuntamente fraudulenta de unos 30 millones de dólares de la empresa brasileña Emissão por parte del canal de Isabel II, por la que supuestamente González se llevó en comisiones $1.800.000. Las reacciones al nuevo procesamiento de González no se hacían esperar en la Asamblea. José Frutos.
Los grupos de la izquierda no se han mostrado sorprendidos por el procesamiento de Ignacio González. Afirman que ya lo esperaban, a raíz de los trabajos en la pasada legislatura de la Comisión de Investigación sobre Corrupción de la Asamblea. Ciudadanos coincide con ellos. Pilar Sánchez Acera, PSOE, César Zafra, Ciudadanos.
Nos da de alguna manera la razón al Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos de que algo no se había realizado de manera clara.
Porque era obvio que por parte del señor Ignacio González y por parte también de parte de su camarilla se utilizaron las instituciones madrileñas, en este caso el canal de Isabel II, para el beneficio propio del señor González y de su camarilla.
Unidas Podemos y Más Madrid resaltan además que el procesamiento es una muestra de la corrupción generalizada en el PP. Beatriz Gimeno, Pablo Perpiñá.
El Partido Popular está en una situación de inestabilidad con todos los imputados. Creo que tiene que hacer una reflexión y creo creo que no pueden seguir diciendo que esto es ajeno a ellos.
Creo que se está demostrando que las siglas del PP en Madrid ya no son las del Partido Popular, sino que son las del Partido de los Piratas, con 9,6 millones de euros robados a los madrileños y a las madrileñas.
El PP afirma que hay que esperar al desarrollo del procedimiento. Alfonso Serrano.
Me preocuparía más si, como es el caso que vamos a conocer en las próximas horas, hubiera un gobierno como el de la Junta de Andalucía del Partido Socialista con dos expresidentes condenados por usar el dinero de los parados en cocaína, en fiestas y en juergas.
También vaticina que el procedimiento contra González se puede dilatar en el tiempo.
Reacciones también en la Asamblea al procesamiento de la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, por los presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado y daños. Los hechos ocurrieron en 2014 cuando aún no era diputada y participaba en una protesta en Lavapiés para evitar el desahucio de una persona discapacitada. Ángeles Martín.
Isabel Serra ha sido procesada porque tras su participación en la protesta fue identificada por la policía como una de las personas que insultó y arrojó objetos contundentes a los agentes y sus vehículos. En Unidas Podemos lo niegan. Escuchamos a Beatriz Gimeno.
Lo que dice la policía es falso. Ella lo ha declarado así. Estamos convencidos de que es así. Y por otra parte creemos que es un orgullo tener a una persona que ha colaborado en impedir, en tratar de dificultar un desahucio en la Comunidad de Madrid.
Los socialistas han manifestado su respeto a las actuaciones judiciales. Pilar Sánchez Acera.
Los jueces tendrán que realizar su trabajo con independencia y eso es evidente que tanto en un caso como en otro.
César Zafra de Ciudadanos ha aprovechado para atacar el preacuerdo de gobierno PSOE Unidas Podemos.
El Partido Socialista decide que es preferible gobernar con personas que atacan a policías, que se saltan las leyes.
Alfonso Serrano, del Partido Popular, se ha preguntado en Twitter si Serra tiene ahora legitimidad para exigir nada a nadie.
Novedades importantes para los titulares del abono transporte para mayores de 65 años. El Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes aprueba hoy martes la rebaja del precio de su título, que a partir del 1 de enero les costará exactamente 9,30 euros, un 25% menos que ahora. Será gratuito en el año 2023. Isabel Díaz Ayuso.
Ya en 2020 el precio del abono mensual se reducirá cerca de un 25%, pasando de los 12,30 euros actuales a los 9,30. Y el anual, que cuesta 123 euros, se quedará en 93. En 2021 y en 2022 el título del transporte seguirá bajando hasta costar 0 euros en 2023.
La Comunidad de Madrid va a enviar una carta a los 20.000 mayores que tienen el abono anual para facilitarles el trámite, aunque disponen de toda la información en el teléfono 012. Y las reclamaciones de los usuarios de la MT han subido un 5% en lo que llevamos de año y solo en el mes de octubre lo han hecho en un 50%. Destacan las quejas por la saturación en los autobuses y el aumento de los tiempos de espera en las paradas. Ángel García.
El equipo de gobierno municipal achaca el incremento de las reclamaciones de los usuarios de la MT a la huelga convocada por los sindicatos, que el delegado de movilidad, Borja Caravante, considera meramente política.
El mes hasta octubre que más récord había de reclamaciones ha sido el mes de marzo, cuando no estaba el Partido Popular al frente, sino estaba el anterior equipo de gobierno, que se incrementaron en ese mes un 20,80%, y efectivamente en el mes de octubre ha habido un repunte de dichas reclamaciones, que yo creo que tienen que ver más con esta huelga política.
El ayuntamiento recuerda que se acaban de contratar a 90 conductores más, pero desde la oposición, Inés Sabanés de Más Madrid y el socialista Alfredo González lo califican de parche que no soluciona el problema.
Los 90 que han anunciado son un parche, porque solo con el servicio especial que sustituye al cierre de la línea 4 de metro se necesitan 110 conductores.
Se han habilitado 90 conductores para hacer los cursos de formación que no se podrían incorporar hasta enero. Por tanto, las quejas han subido sustancialmente por una mala gestión.
Según el alcalde José Luis Martínez Almeida, la huelga en la MT está injustificada y exige a los sindicatos que desconvoquen los paros para empezar a negociar.
Y se acercan ya las fechas prenavideñas y moverse en coche por Madrid se complica. El ayuntamiento va a mantener las restricciones de Madrid Central por Navidad, pese a que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, asegurara en una entrevista que no iba a prohibir la circulación de vehículos. Este lunes, el propio Caravante ha explicado que estarán en vigor las mismas restricciones que ya aplicó en las Navidades del año pasado el gobierno municipal de Manuela Carmena.
Durante la Navidad la Gran Vía va a estar igual que hoy, es decir, podrán acceder a aquellos vehículos que están permitidos su acceso según la ordenanza de movilidad sostenible, es decir, aquí no va a haber restricciones o decreto por parte del área como se ha hecho otros años en los que durante unos días, incluso semanas, se restringía la circulación de forma masiva. Va a haber, serán los cortes puntuales que tanto agentes de movilidad como policía municipal hagan cuando se produzca un problema de congestión seria.
Además, los propietarios de coches sin pegatina medioambiental deben estar atentos a su buzón estos días. El ayuntamiento les va a comunicar que no podrán aparcar en zona SER, en zona regulada, a partir del año que viene.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC: Almeida recuperará los toros y los caballos en la escuela del Batán. Firmará un convenio con la comunidad para la protección de la fiesta como patrimonio cultural y de las ventas como monumento histórico. Isa Serra insultó y lanzó objetos a la policía de manera agresiva. El TSJ acusa a la portavoz de Podemos de atentado, daños y desórdenes públicos. Y el abono transporte para mayores pasará de 12,30 a 9,30 euros. En el mundo, los 10 puntos negros para el tráfico, los túneles del Pardo, los nudos Sur y de Manoteras, las plazas de Cibeles y Cuzco, el puente de Ventas acumulan los siniestros. Isa Serra se sentará en el banquillo y el abono de mayores bajará 3 euros al año hasta la gratuidad en 2023. El País: espera mortal por la dependencia. Casi 22.000 personas aguardan 200 días de media para recibir la ayuda concedida. Menos recursos para los médicos, más para la privada. Según un informe de UGT, la cosecha de uva para vino desciende más de un 40% por la sequía y las inundaciones. En La Razón: guerra de banderas en la región. El Ayuntamiento de Madrid planea colocar más en los distritos. Los consistorios del Partido Socialista son reacios a mostrarla. El abono transporte para los mayores bajará hasta ser gratuito. Isa Serra procesada por desórdenes públicos. Y en los digitales, 20 minutos. Isa Serra, juicio por atentado, desórdenes y daños durante un desahucio en Madrid en 2014. Y en Madrid Diario, rebaja del 25% en el abono de mayores de 65 años desde enero.
Crónica de la Cultura, a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con María José Francisco.
Una noche cualquiera, un bar cualquiera y dos desconocidos viviendo un momento inolvidable. Sexo, cine, trampas, pasión y juego en el que se puede ganar o perder. En la segunda temporada de Noche de Juegos, que sigue llenando funciones en la Sala 9 Norte. La próxima, este viernes. Paula Guida, guionista y actriz.
En algunas funciones, con una propuesta muchísimo más pequeña y muchísimo más humilde. Y de repente, bueno, empezó a aparecer un montón de gente que creía en el proyecto y esa gente fue poniendo su granito de arena.
La nueva novela de Carla Montero es El jardín de las mujeres Verelli, donde la vida de Gianna cambiará por completo tras el fallecimiento de su abuela, dejando la llave de un molino en un pueblo de Italia y el diario incompleto de su bisabuela Anice. Una historia de hombres ausentes, mujeres valientes, un canto a la familia y la naturaleza.
A través de esta aventura conoceremos a Anice, su conexión casi mágica con la naturaleza, su historia de amor truncada por el estallido de la Gran Guerra y los misteriosos motivos por los que tuvo que abandonarlo todo. Pero también acompañaremos a Gianna en una travesía de descubrimiento personal y de lo que verdaderamente importa en la vida: el amor, la amistad y un lugar al que llamar hogar.
El mejor cine español en formato corto, desde mañana y hasta el sábado en Paracuellos del Jarama, con 32 proyecciones, películas recientes y géneros variados. El trompetista Christian Scott, junto con su banda y dentro de Jazz Madrid, es el concierto recomendado para esta noche en el Fernán Gómez.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9 menos 20, novena jornada de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Hinki. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¡Alex, me voy a la barbería!
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Te hemos hecho señales y ha llegado el momento de que descubras lo que te queremos decir. A las 10:30 de la noche, La Visita. En Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Ya es hora punta en todo el sureste de la M30 y a eso le añadimos una incidencia. Se trata de un vehículo averiado a la altura de O'Donnell, sentido norte. Está ocupando parte del carril derecho en la calzada lateral y, coincidiendo con el inicio de la hora punta, complicando aún más, si cabe, la circulación, que por otro lado es muy lenta en la ribera del Manzanares, sentido norte. En la entrada por la M607, la cuesta de San Vicente, con Plaza de España, Santa María de la Cabeza, el Paseo de las Delicias en conexión con la Glorieta de Atocha y por último en la entrada por la Plaza del Conde de Casal.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, un accidente en la A42 genera 9 kilómetros de retenciones en dirección Madrid, que se unen al tráfico intenso en los tramos habituales de Parla y que genera en este momento dificultades desde Parla hasta Villaverde en sentido Madrid. Más complicaciones de entrada por la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro, y la M607 en Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, precaución en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, y en la M40 tengan precaución en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección a la 1, desde Vallecas a Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la A6, y en la M50 en Paracuellos dirección A1, Rivas sentido A2, en Getafe hacia la A3 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En Buenos Días Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de este martes 19 de noviembre desde las 6 de la mañana. Es noticia, venimos contando desde primera de la mañana el frío, temperaturas de 0 grados o bajo 0 en toda la Comunidad de Madrid, abríguense al comienzo de esta jornada. También estamos contando que en Alcalá de Henares la Policía Nacional investiga el asesinato de un taxista de 60 años esta pasada noche. El cuerpo ha sido encontrado en el interior de su vehículo, en el asiento del conductor, con una herida de arma blanca en el cuello. Ha ocurrido en la calle Manuel Laredo, este municipio de Alcalá de Henares. Las primeras investigaciones apuntan a un asesinato ocurrido ante un atraco. Es noticia también en esta mañana la decisión de la Comunidad de Madrid de empezar a bajar el precio del abono transporte para los mayores de 65 años, que a partir del 1 de enero pasa de 12,30 a 9,30, 3 euros menos. El Consejo de Gobierno va a aprobar esta mañana esta bajada, que es del 25%, así como la reducción progresiva del precio hasta que sea cero en el año 2023, al final de la legislatura. Con esta decisión se ayuda a los mayores y se incentiva el uso del transporte público, según explican desde la Comunidad de Madrid. Y hoy se cumplen 200 años de la principal pinacoteca de España y una de las principales del mundo, el Museo del Prado. La reina Letizia inaugura esta mañana una exposición única que recoge 300 dibujos de Goya. Muchos de ellos pertenecen a la colección del Prado, un tesoro más de esta pinacoteca que es la envidia del mundo, Elvira de Luis.
Atrás quedan sus pinturas negras, sus tormentos y la oscuridad a la que siempre ha sido asociado Goya. Estas piezas son un diario personal del pintor zaragozano, un reflejo de expresión y reflexión de sus ideas, de su mirada de la realidad. José Manuel Matilla, comisario de la exposición.
Un artista primero de su tiempo, que es capaz de ver lo que ocurre y a través de la fantasía transformarlo en una obra de arte personal. que es un artista que tiene un sentido muy ajustado de que el artista puede transformar la sociedad.
La maja desnuda, Retrato de la duquesa de Alba, El 3 de mayo en Madrid o Saturno devorando a su hijo son solo una pequeña muestra de lo que Goya era capaz de percibir de la condición humana, la injusticia, la vejez y la violencia contra las mujeres.
Las críticas a la sociedad de su tiempo, que son exactamente las mismas críticas que la sociedad actual.
De los más de 1000 dibujos que hizo el aragonés, la mitad pertenecen al museo, que muestra cerca de 300.
¿Qué manera mejor de celebrar un bicentenario que mostrando a un artista que estuvo en el momento de su apertura, mostrarlo 200 años después y darnos cuenta que es el futuro del museo, en el fondo, porque es la misión transformadora de la sociedad?
Una ocasión memorable para disfrutar una vez más de la delicada mirada de Goya. Todo un lujo hasta el 16 de febrero.
Otros asuntos que serán noticia en este martes, en el que se cumplen 200 años del Museo del Prado. Avanza ya esas noticias Fátima Sotorrío.
Pues el día va de juicios. En Sevilla, la audiencia da a conocer la sentencia de los ERE de Andalucía y las penas de cárcel para algunos de los imputados, como los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chávez. En Córdoba, declara puerta cerrada la víctima que fue agredida supuestamente por 4 miembros de la manada en Pozo Blanco. En Santiago, continúa el juicio de Diana Kerr con la presentación de las pruebas periciales que van a dirimir si hubo o no abuso sexual y, por tanto, si se puede pedir para el único acusado prisión permanente revisable. Y en Madrid, continúa su curso el juicio por el caso Villarejo. El juez interroga a altos cargos del BBVA. También se va a hablar hoy mucho de niños y de jóvenes. Se presenta una encuesta sobre hábitos de consumo de drogas en estudiantes de secundaria. Hablamos de chavales de entre 14 y 18 años y veremos si las conclusiones son preocupantes o no. UNICEF da a conocer su barómetro de la infancia y de la adolescencia. Ellos les han preguntado qué les preocupa y los adultos nos preguntamos si será la educación, la contaminación o la desigualdad. Habrá que ver lo que contestan. Y conoceremos la historia de un niño muy peculiar con acondroplasia que sueña con convertirse en detective de la policía. Ahora es un relato de esos que contagian ilusión y hoy lo presenta el director general de la policía junto al de la Fundación 11. También tenemos ración navideña en Madrid. Las reinas Leticia y Sofía visitan el rastrillo benéfico que cada año organiza la ONG Nuevo Futuro y cuya presidenta de honor es la infanta Pilar de Borbón. Está instalado en el pabellón de cristal de la Casa de Campo y en el Jardín Botánico se estrena el espectáculo de luces de Navidad. Hoy la entrada es gratuita. A partir de mañana y hasta el 6 de enero, 12 euros para adultos, casi 10 para los niños. Eso sí, hay que ir a partir del anochecer. Y de escritores también va el día de hoy. Para empezar, el ayuntamiento inicia los trámites para nombrar a Benito Pérez Galdós como hijo adoptivo de la capital. Es uno de los grandes cronistas de nuestra ciudad. Y los autores británicos importantes como Ken Follett, Lee Child o Kate Moss están de gira por causas europeísta y en contra del Brexit. Recalan hoy en Madrid para lanzar un mensaje de amistad y de unión. En deportes, lo que vamos a ver hoy es un adiós. Tenemos que decir adiós al seleccionador nacional Robert Moreno. A mediodía en rueda de prensa en la ciudad del fútbol en Las Rozas se va a anunciar su destitución y sabremos si vuelve Luis Enrique. En baloncesto lo que tenemos es Euroliga Real Madrid Kimki a partir de las 9 de la noche. En tenis, el debut de España ante Rusia en la Copa Davis a partir de las 6. Y en otros multidisciplinas tenemos al patinador Javier Fernández presentando las novedades de su espectáculo Revolution on Ice por la mañana y por la tarde, que se va a unir a otros deportistas como Iker Casillas, Álvaro Morata, Pedro Delgado, Fernando Hierro en una gala benéfica que subasta lienzos del pintor Gonzalo Ayer para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer de mama.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante esta jornada de martes seguimos con ambiente estable en la comunidad. Hemos amanecido con cielos más abiertos, aunque también con algunas nieblas puntuales, sobre todo en zonas altas, en la sierra. Y las nubes van a ir poco a poco ganando algo de terreno conforme avance la jornada, pero hoy no esperamos precipitaciones. Bueno, pues ese ambiente de cielos más abiertos en el arranque del día ha hecho que arrancáramos la jornada con temperaturas inferiores a las del pasado día. Y eso va a repercutir en que las máximas hoy pues van a ser ligeras ligeramente inferiores a las de ayer. Bueno, perdemos 1 o 2 grados, tampoco mucho, pero en general nos vamos a quedar por debajo de la barrera de los 10 grados de máxima. Esta estabilidad en próximos días se va a ver alterada porque ya mañana tendremos más presencia de nubes y la posibilidad de algún chubasco. Precipitaciones que para el jueves se irán extendiendo al resto de la comunidad y con temperaturas que incluso mañana podrían perder algún grado más.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada día en Onda Madrid a las 8 de la tarde el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Inés Arrimadas será la nueva líder de Ciudadanos. Hay que ser valiente y hay que asumir responsabilidades, ha dicho. Arrimadas es una mujer capaz que ha demostrado carácter y facilidad para comunicar. Y va a dar el paso siendo, como ha sido responsable con Rivera, del batacazo del partido el 10N y sin explicar a los que un día confiaron en ella por qué se gastaron de forma tan inútil todo el patrimonio cosechado en Cataluña tras ganar las elecciones autonómicas. Por no explicar aún, no sabemos por qué no presentó sus credenciales para gobernar Cataluña, una comunidad que hoy más que nunca huele a judías blancas con butifarra. Arrimadas da este paso sin explicar qué fue lo que falló, aunque hemos de imaginar que lo sabe. Sabe que el partido dejó de ser útil y lo que no es útil en política suele sobrar. La única posibilidad de salvar a Ciudadanos es volver a las esencias. Un partido bisagra que pendule a la derecha y a la izquierda y que no se aproveche de los votos de la extrema derecha. Lo demás es ganas de marear la perdiz y de hacernos perder el tiempo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid y Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, los ministros de Exteriores se reúnen hoy en el Consejo de Asuntos Generales para preparar la próxima cumbre europea del mes de diciembre. Los jefes de la diplomacia tienen sobre la mesa las polémicas declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, que a golpe de titular en la prensa internacional se ha propuesto marcar el futuro de la agenda post-Brexit, en un periodo en el que Francia será sin duda una de las grandes potencias tras la salida del Reino Unido. Tras decir hace unos días en el semanario The Economist que Europa se había quedado anclada en el siglo XX y de dar prácticamente por muerta a la OTAN, Macron ha propuesto ahora a sus colegas endurecer la entrada de nuevos socios a la Unión. En concreto, se ha opuesto a iniciar negociaciones con Macedonia y Albania, dos países que, según la Comisión, están más que preparados para ingresar en el club comunitario. Francia quiere que se hagan más estrictas las condiciones de ingreso de los Balcanes en lo que se refiere a las condiciones económicas y sociales del candidato. Toda una reforma en el proceso de adhesión de los nuevos países que abordarán hoy los ministros de Exteriores.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump dice estar considerando declarar en la investigación para su impeachment. Su reacción llega después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, sugiriera que el mandatario puede presentar su verdad si lo desea. En un tuit, el presidente dijo que aunque no quiera dar credibilidad a la pesquisa, le gusta la idea. Esta es la segunda semana de declaraciones públicas ante el Congreso, en la que se presentará un testigo clave, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, quien se cree que tuvo contacto directo con el presidente sobre el presunto chantaje a Ucrania por el que se investiga a Trump. Mientras, un nuevo sondeo de la compañía de estudios de mercados Ipsos desvela que el 70% de los encuestados cree que el presidente actuó mal y el 51% considera que debe ser sometido a un juicio político. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos que ha leído ya Loli Jurado. Como diría Félix Madero, los periódicos huelen a alubias con butifarra, porque está Joaquín Torra en todas las portadas, Loli.
Sí, por ejemplo, en ABC encontramos este titular: Torra vuelve a reírse del Estado. El presidente de la Generalitat convierte su juicio por incumplir la orden de retirar los lazos amarillos en un mitin político y afirma que habla en nombre de todo el pueblo catalán y que nadie puede censurarle. El Mundo titula: desacato al tribunal, y dedica su fotografía al juicio de ayer. Pero antes de ese titular cuenta este otro: Sánchez hurta al Partido Socialista el control sobre los términos del acuerdo. Preguntará a las bases si apoyan un gobierno progresista sin explicarles qué ejecutivo y qué programa pactará con Iglesias.
Portadas en El País y La Razón.
En El País, Torra se muestra desafiante ante el juez y admite desobediencia. El presidente niega que la autoridad de la Junta Electoral y asegura que solo el Parlamento puede censurarle. Y en La Razón, Torra, el mártir, dos puntos, sí, desobedecí. Su previsible inhabilitación abre una pugna entre Puigdemont y Junqueras por el adelanto electoral.
Otros asuntos en las portadas de hoy.
ABC en su segunda titula: corrupción en la universidad. Dos catedráticos de odontología lideran una trama de tesis plagiadas. Doctoraron a 6 alumnos con tesis copiadas en la Universidad de Granada y en la de Murcia. La devolución del dinero malversado seguirá en el aire tras la sentencia de los ERE andaluces. Arrimada se postula para liderar Ciudadanos sin criticar el veto a Sánchez. En El Mundo, Franco legó 1,4 millones de pesetas en acciones de 12 grandes empresas. En la escritura de partición se incluyen además 4 cuentas, 3 en oficinas bancarias de Oviedo y 1 en Madrid con 1 millón de pesetas. El País: España mantiene sin documentos a casi 10.000 menores inmigrantes tutelados. Las autonomías están obligadas a tramitar la residencia, pero el 79% no la tiene. El juez procesa a Ignacio González por el caso Lezo. Francisco González achaca a un subordinado el caso Villarejo. Y en La Razón, Aznar marca la línea en Génova contra la abstención de Feijóo. El expresidente, que ha vuelto al núcleo duro tras el 10N, rechaza que el PP favorezca a un gobierno de Sánchez, como piden los varones.
¿Cómo vienen los digitales en la mañana de hoy?
El Confidencial: Partido Socialista y Podemos recuperan el pacto de los presupuestos como base para el acuerdo de gobierno. El Independiente: sentencia de los ERE. El PP exigirá coherencia a Sánchez si hay condenas a Griñán y Chávez. El Español: Torra deslegitima y ofende al tribunal que le juzga, igual que hacían los etarras. OK Diario: Marlaska deja a guardias civiles embarazadas y maltratadas sin el 65% del plus de productividad. 20 minutos, el alegato final de Torra: si por defender a mis compatriotas he de ser condenado, bienvenido sea. El Diario.es: el juez procesa a Ignacio González por haber malversado hasta 9,6 millones de dinero público del canal de Isabel II. Voz Populi: Pablo Casado solo apoyará al Partido Socialista si sustituye a Pedro Sánchez por otro candidato. Moncloa.com: Iberdrola encargó a Villarejo espiar a Florentino Pérez. Y en lainformación.com: el juez aprieta a Francisco González con contratos de Zenit por si ordenó un código rojo en el caso Villarejo.
¿Qué podemos destacar esta mañana en los editoriales?
ABC titula: Torra es culpable. No es Quim Torra quien incurre en un ilícito penal, sino que es la ley la que, según su versión, no se adapta a sus deseos de hacer lo que le venga en gana como presidente catalán. Torra llegó a decir que si hubiese cumplido la orden habría prevaricado. No es solo la perversión absoluta de la legalidad, es la insultante perversión del mandato que los catalanes le atribuyeron. El Mundo: Torra no puede caer más bajo. Políticamente, Torra puede considerarse ya un personaje amortizado. Preside un gobierno zombie, incapaz de aprobar unos presupuestos y sacar adelante ninguna ley. Siempre se ha prestado a ser el títere de Puigdemont y su fanatismo le ha llevado a justificar el uso de la violencia como método para la consecución de fines políticos. La Razón: la Generalitat pierde la honorabilidad. El riesgo, dice, es que el deterioro institucional en Cataluña afecte al conjunto de España a través de un posible apoyo de Esquerra a la investidura de Sánchez. Y en El País dedica su editorial de hoy a la política exterior y titula: defensa europea. Según Macron, la OTAN sufre de parálisis cerebral, una metáfora altisonante para señalar la ausencia de dirección y de visión estratégica que padece la alianza. El presidente francés ha buscado con sus palabras un revulsivo ante la pasividad de los socios atlánticos, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, en un momento especialmente delicado de ascenso fulgurante del poder chino y de aprovechamiento ruso de las debilidades ajenas.
Frases destacadas en los artículos de opinión.
En ABC, Rosa Belmonte escribe hoy: vacas locas. A Torra, dice, el chiste de las judías no le sale tan bien como a Paco Gandía el de los garbanzos. Lo que pasa en Cataluña afecta a los cerebros, sentencia. Los hace espongiformes, como el mal de las vacas locas. Vicente Lozano en El Mundo escribe: la libertad según Celá. Lo que da miedo es que este gobierno, que nunca había atacado así la libertad educativa, haga público ese razonamiento falaz apenas horas después de anunciarse el preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. La izquierda izquierda radical y populista poco amante de libertades como la de la enseñanza y la de información. Félix Madero en Voz Populi escribe hoy La valiente Inés Arrimadas y el mito de Sísifo. Ignoro si Arrimadas conoce el mito, una criatura castigada a empujar cuesta arriba una enorme piedra por una montaña, con la mala suerte de que, antes de llegar a la cima, la piedra volvía a caer hacia abajo, y así una y otra vez. Sísifo aún lo sigue intentando, entre otras cosas porque sabía que estaba castigado, pero ignoraba la razón. La diputada de Barcelona puede convertirse en Sísifo, piedra arriba y abajo, sin llegar nunca a la cima porque no sabe, o eso parece, qué es lo que le ha pasado. Y Eli del Valle en La Razón escribe hoy el principio tierno. Los principios de Sánchez e Iglesias son tan firmes que pueden variar en cuestión de horas, a excepción de aquel que tan popular hizo a Tierno Galván de que las promesas electorales están para incumplirlas. Si alguien tuvo alguna vez dudas sobre el valor de la palabra dada ante millones de españoles, es de suponer que se las habrá quitado de encima de un plumazo, y es que por algo a Tierno le llamaban el viejo profesor.
Imágenes de las portadas, vistazo rápido.
Pues a veces El Mundo y La Razón coinciden en llevar a su portada la misma foto que muestra uno de los momentos captados durante el juicio a Quim Torra, celebrado ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esa foto muestra a Torra con gesto pasota, haciendo caso omiso al tribunal. En El País hoy no hay foto de portada, se sustituye por una viñeta del maestro Forges, donde una pareja, él con aire relajado, le dice a ella, convertida casi en un personaje endemoniado: te noto tensa, María Jesús, votas lo que votas y pasa lo que pasa.
Titulares de la prensa económica.
5 días, la bolsa suiza lanza una OPA amistosa de 2.800 millones sobre bolsas y mercados españoles. El economista, la fuerte demanda del dólar blinda su fortaleza pese a los tipos de la Fed. Diario Abierto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores avisa que el gobierno puede poner condiciones a la OPA de la bolsa suiza a bolsas y mercados españoles. Expansión, Iberdrola encarga a Pricewaterhouse investigar el caso Villarejo, y en Capital Madrid, Francisco González minimiza ante el juez del caso BBVA Villarejo, pero reconoce acciones individuales.
Titulares de la prensa en Madrid, completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid, Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo?
No sé si las portadas se huelen esta mañana después de la declaración de Torra, alubias y butifarra o no. ¿A qué huelen?
Bueno, suerte que son sin olor, pero en fin, que ayer fue muy destacado el comentario, eso sin duda. Pero evidentemente Torra es el protagonista, La Vanguardia titula Torra asume del tribunal una condena por desobediencia, el periódico que Torra se autoinculpa y destaca un momento de su declaración cuando reconoció desafiante, sí, desobedecí. Totalmente distinto el enfoque de Lara, que afirma que Torra acusa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de someterle a un juicio político.
Por la mañana dijo que sí, que desobedeció, y por la tarde plantó.
Efectivamente, no ha ido esta noche a la entrega de premios de la patronal de empresarios catalanes, de Fomento del Trabajo, a pesar de haber confirmado su presencia. Considera que se le había relegado tras la ministra Calviño, que tomó la palabra en representación del presidente del gobierno en funciones. La Vanguardia destaca que los empresarios piden el fin de los actos violentos y las coacciones en el acto que se celebró esta noche, y el periódico que los empresarios piden un gobierno que les mime.
El discurso de Aragonés.
Él sí fue a la cena y reclamó volver a la declaración de Pedralbes y un gobierno que actúe con generosidad para resolver, afirmó, el conflicto catalán. No cuenta Lara. Por su parte, La Vanguardia recoge las declaraciones también en Barcelona de Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, pidiendo a Esquerra que facilite el mejor gobierno posible.
Frente Común Independentista.
Bueno, al menos esto es lo que intentan los de la CUP, que ya se han reunido conjuntos con Cataluña para coordinar el voto en la investidura. Lo cuenta el Nacional. El Ara desvela, por su parte, que los comunes, es decir, los amigos de Pablo Iglesias, los referentes catalanes de Unidas Podemos, ya se han activado para buscar la abstención de Juntos por Cataluña y Esquerra.
Titular para Arrimadas.
Pues sí, que se postula para liderar Ciudadanos, al considerar que tiene el apoyo mayoritario de la formación. La noticia la encontramos en la portada de La Vanguardia y en la de Lara, que dice que Arrimadas se postula para liderar Ciudadanos.
Ya sabía yo por qué te preguntaba esta mañana lo primero de las alubias con butifarra de Torra.
¿Verdad que sí? Por el Congreso Gastronómico que empieza hoy.
Correcto.
Lo que pasa es que yo creo que no hablan de alubias con butifarra, ¿eh? Hablan de construcción, cosas rarísimas. Pero sobre todo, ¿sabes de qué hablan?
¿De qué?
Del negocio gastronómico, que al final resulta que mucha inventan una cocina, pero hay que hacerla rentable. Pues en fin, a partir de hoy, todos los gerifaltes de la cocina mundial en Barcelona, en este fórum que empieza esta mañana.
Luego te toca esta mañana, tertulia en Onda Madrid a las 8:30. Hasta luego, Rafa Ribot, de Barcelona. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Después de 12 goles, cambio de seleccionado en España. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El último partido de la selección española en la fase de clasificación para la Euro 2020 vino con bomba informativa. Nadie pensaba que el de anoche en el Metropolitano sería el último partido de Robert Moreno al frente de La Roja. La ausencia del seleccionador en la rueda de prensa posterior alimentan las informaciones que apuntan a la salida del equipo y posible regreso de Luis Enrique, tal y como adelantó la cadena COPE. 5 meses ha durado esta aventura para Robert Moreno. No ha perdido un partido, ha cumplido el objetivo de clasificar a España para la Eurocopa y ser cabeza de serie en el torneo. Por poner solo un pero, los dos empates frente a Noruega y Suecia. Hoy, a las 12:30 del mediodía, Luis Rubiales, presidente de la Federación, y José Francisco Molina, director deportivo, van a comparecer ante los medios de comunicación para dar las explicaciones que no se dieron anoche al acabar el partido y previsiblemente para confirmar la noticia. Todo hace prever, como ya manifestaba Robert Moreno el pasado 3 de septiembre, cuando cogió las riendas como seleccionador absoluto, que el entrenador interino se hace a un lado.
A Luis lo considero un amigo y yo creo que los amigos están por delante de cualquier proyecto que puedas tener en la vida, porque si no creo que se pierde algo que todos tenemos que tener, que es ser persona. Entonces, si llegaba el momento, él decide que tiene ganas de volver a entrenar, donde sea, y quiere contar con nosotros o quiere hablar con nosotros, y va a ser el primero y además encantado de dar un paso al lado y de volver a trabajar con él.
A todo esto, España terminó de forma brillante su clasificación para la Eurocopa, goleada 5-0 ante una débil Rumanía. Necesitaba ganar para entrar en el sorteo de Bucarest del 30 de noviembre como cabeza de serie, y lo hizo con brillantez en los primeros 45 minutos de partido. Al descanso ganaba 4-0 con los goles de Fabián Ruiz, doblete de Gerard Moreno, Rus en propia puerta, y redondeaba la fría noche en el Metropolitano en el minuto 92 Oyarzabal con el 5-0 definitivo. Por cierto, que la selección española va a jugar en Bilbao sus tres primeros partidos de la Eurocopa 2020 tras la clasificación de Dinamarca con su empate en Dublín con Irlanda. Al margen de todo el mare magnum generado en la selección, la cita hoy la tenemos también con el tenis. En la caja mágica, a las 6 debuta España frente a Rusia con todo el aforo vendido. En la jornada de ayer, la selección rusa vencía en la eliminatoria ante Croacia tras las victorias de Andrei Rublev ante Borna Gojo y Karen Khachanov ante Borna Koric. El director del torneo de la Copa Davis, Albert Costa, fue protagonista en el partido de la una de Onda Madrid y nos habló sobre el estado físico de Nadal y sobre las opciones de España en su grupo.
Sí, parece que está perfecto. Yo he tenido la oportunidad de hablar con su doctor, con él también. Creo, lo he visto entrenar aquí, está en perfectas condiciones, muy motivado, con una cara de ilusión brutal y bueno, estoy seguro que en su mente está levantar la lanzadera una vez más. El grupo que le ha tocado a España es bastante complicado, dos potencias mundiales en el tenis y bueno, va a ser complicado, pero bueno, yo creo que ellos con el apoyo del público pues pueden tirar hacia adelante, aunque a mí me toca ser neutral por eso. Pues hay que ser políticamente correcto.
Claro, claro.
Volvemos al fútbol y la actualidad de nuestros equipos. Real Madrid y Atlético regresaron ayer a la tarde al trabajo. En el equipo de Zidane, Modric y Varane ya están de vuelta y conocemos ya el parte médico de James, que sufre un esguince de ligamento interno de la rodilla izquierda y estará en torno a un mes de baja. Así que, entre otros partidos, podría perderse el Clásico. En el Atlético de Madrid, Jiménez y Joao Félix ya están recuperados. Falta por saber si Diego Costa tiene que pasar finalmente por el quirófano. Y buenas noticias en el fútbol femenino. La huelga de las jugadoras quedó desconvocada por no haber convenio. Los sindicatos se han dado un plazo hasta el 20 de diciembre para llegar a un acuerdo y que los clubes puedan encontrar dinero para firmar el acuerdo del convenio colectivo. Más noticias en el partido de la una de Onda Madrid a la 1:03 de la tarde.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy
martes, desde las 9 menos 20, novena jornada de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Hinki. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 19 de noviembre. Hace mucho frío, ¿eh? Si lo venimos contando desde las 6 de la mañana, si todavía no han salido a la calle, abríguense, porque hace mucho frío. Bueno, ahora ya le podemos decir que tenemos 3 grados bajo cero en la sierra, 1 grado bajo cero en la ciudad de Madrid y 0 grados en la zona sur. Una noche con una helada notable, mucho frío, una jornada de invierno en la que no llegaremos a los 10 grados. Habrá que esperar a mañana para que suban un poquito las temperaturas, tal vez hasta 12, 13, y que regrese también la lluvia a la Comunidad de Madrid, pero como les digo, estamos en temperaturas bajo cero durante toda esta mañana. Abríguense mucho porque hace mucho frío. Es noticia en esta mañana Alcalá de Henares. Esta noche tan fría nos deja además el asesinato de un taxista de 60 años. Ha ocurrido en la calle Manuel Laredo de Alcalá de Henares. Ha sido encontrado degollado en el interior de su vehículo. Después de lo que parece ha sido un atraco, la Policía Nacional está investigando lo ocurrido en ese punto de Alcalá de Henares, el asesinato de un taxista de un hombre de 60 años. En esta jornada es noticia la Comunidad de Madrid que va a aprobar la reducción progresiva del precio del abono transporte para los mayores de 65 años. De momento, la primera noticia es que el 1 de enero costará 3 euros menos el abono transporte para los mayores de 65 años. Pasa de 12,30 a 9,30. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ya en 2020 el precio del abono mensual se reducirá cerca de un 25%, pasando de los 12,30 euros actuales a los 9,30. Y el anual, que cuesta 123 euros, se quedará en 93. En 2021 y en 2022 el título del transporte seguirá bajando hasta costar 0 euros en 2023.
Empieza la rebaja progresiva del abono transporte para los mayores de 65 años, 3 euros ya a partir del 1 de enero, con la idea de que cueste cero, 9,30 va a costar en el año 2020, cueste cero en el año 2023. Echando la vista atrás, 200 años atrás, se cumplen hoy 200 años de la creación del Museo del Prado. Fue un 19 de noviembre de 1819, bajo el reinado de Fernando VII, que no fue precisamente el mejor rey de la historia de España, pero el Prado se comenzó a crear aquel día. Hoy habrá un acto oficial en el Prado, en la inauguración de una exposición más que interesante de uno de los tesoros que alberga el museo. A esta hora de la mañana, en ese punto, ya está el micrófono de Onda Madrid con la unidad móvil, con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Hace frío en el Prado esta mañana, Gloria.
Buenos días. 2 grados de temperaturas en el exterior. Nos imaginamos que en el interior hace muchísimo más calor porque ya vemos el humo de las calefacciones. Como decías, hace 200 años en el Museo del Prado se exponían poco más de 300 obras, todas de pintores españoles. Hoy en sus paredes hay colgados 1.290 cuadros, aunque este museo vale más por lo que guarda que por lo que enseña, porque sus fondos albergan casi 8.000 pinturas. El artista que más obras tiene aquí es Goya, 152. Quizás por eso, de las 3 esculturas que dan la bienvenida a los visitantes en el exterior del museo, la de Goya es la única que mira de frente al Prado. La de Murillo y Velázquez le dan la espalda. En 2018, el Prado recibió más de 3 millones de visitantes. Las puertas se volverán a abrir a las 10 de la mañana.
Habrá una inauguración hoy de una exposición única y irrepetible que recoge 300 dibujos de Goya que forman parte de ese tesoro que almacena el Museo del Prado, uno de los lugares más visitados del mundo. El Museo del Prado, que cumple 200 años y fue inaugurado tal día como hoy, de 1819, que se supone que también que hacía mucho frío. El 19 de noviembre de 1819 era una mañana fría, no sabemos si tanto como esta, como la que estamos contando esta mañana en Onda Madrid. En el cuadro general de la actualidad de esta jornada hay varios casos que afectan a presidentes de comunidad autónoma, o que lo fueron. En la Comunidad de Madrid sabemos que el juez procesa al expresidente Ignacio González por la compra fraudulenta, según señoría, de una empresa por 30 millones de dólares, la empresa brasileña Emisao, por parte del canal de Isabel II entre el año 2012 y 2014, una compra en la que hubo cobro de comisiones. Ignacio González se habría llevado 1,8 millones de dólares en comisiones. Dice su señoría que hubo ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de las administraciones autonómicas, la Autonómica de Madrid. Es decir, que fue un caso de corrupción por apropiación. En total, estima el juez que entre 6 y 9 millones de euros, casi 10 millones de euros, las comisiones o el desvío de fondos que hubo de la comunidad autónoma a bolsillos particulares. Otro tipo de corrupción es el de la corrupción de reparto. Casi 700 millones de euros son los que se han juzgado, o por lo menos se han acreditado a ojos del fiscal, en el juicio de los seres falsos que afectan al PSOE en la Junta de Andalucía. Hoy, 333 días después de quedar visto para sentencia el juicio, en la Audiencia Provincial de Sevilla se va a conocer el fallo de los jueces. 21 exaltos cargos del Partido Socialista que crearon, según el fiscal, una red clientelar por parte del Partido Socialista. Los fiscales estiman que con ese sistema, dotado de casi 700 millones de euros, que un sistema opaco se constituyó para eludir a propósito el control de la intervención general y así poder otorgar subvenciones a empresas afines al PSOE, una red clientelar de manual en la que estaban implicados, según los investigadores, según la Fiscalía, también los altos cargos de la Junta de Andalucía que han sido juzgados. Es el primer juicio de la serie. 21 altos cargos, entre ellos Chávez y Griñán, que fueron presidentes de la Junta de Andalucía y presidentes del PSOE. Para Chávez se pide inhabilitación 10 años y para Griñán incluso se pide prisión 6 años de cárcel. Veremos cuál es el fallo de los jueces de la Audiencia Provincial en esta primera instancia, como también veremos cuál es el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Como dice mi compañero Félix Madero del Enfoque, el juicio ayer dejó un aroma de alubias con butifarra, más o menos, porque es lo que anunció Torra la víspera, que había comido alubias con butifarra y que no sabía por dónde le iba a salir el asunto. El caso es que ayer le dijo al tribunal que sí, que desobedeció, porque considera que los jueces que le estaban dando la orden de quitar el merchandising amarillo supremacista de los balcones y ventanas de la Generalitat, pues que era injusta. Torra ayer en el juicio solo respondió a su abogado.
En primer lugar, porque la JEC no es un órgano.
Porque la JEC no es un órgano jerárquico superior para el presidente de la Generalitat. Y en segundo lugar, porque no tenía ninguna competencia, porque eran elecciones a Cortes Españolas.
En aquest cas, recordem que es tractaven d'unes eleccions a Corts Espanyoles.
¿Cumplió usted la orden de la JEC, sí o no?
No, no la vaig complir. Diguem-ho d'una altra manera. Sí, la vaig desobeir. Però és que era impossible complir una ordre il·legal.
Sí, desobedecí. Le pueden caer, por lo menos el fiscal pedía 20 meses de inhabilitación, que impediría que Torra se pudiera presentar ya a unas elecciones autonómicas. Y cuando sea firme la sentencia, si recusan del Tribunal Supremo y se confirma la inhabilitación, dejaría de ser presidente, con lo cual Cataluña está encaminada a otras elecciones autonómicas. Las últimas, hace 2 años, fueron convocadas por el gobierno de Rajoy, que es quien estaba controlando en ese momento la Generalitat en virtud del artículo 155 de la Constitución. Por lo demás, el Partido Socialista ya tiene la pregunta a sus militantes. ¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno progresista de coalición? Ni mención al papel del independentismo, cuyo líder, el de Esquerra, está en prisión por sedición. Clave el papel para que Sánchez sea presidente, si la abstención de Esquerra no es posible, no hay ninguna mención. También Podemos va a consultar a sus bases. Y después de González y Zapatero, uno en contra y otro a favor del acuerdo del PSOE con Podemos, el expresidente Aznar aboga por un gobierno constitucionalista, pero sin Sánchez.
Si queremos evitar una crisis del sistema, del régimen constitucional del 78, que está en crisis, pero que se puede agudizar de una manera terminal, es una alianza de partidos constitucionales. Esa alianza de partidos constitucionales no puede estar encabezada por quien está haciendo la contraalianza.
Aznar está en sintonía con la posición oficial del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que es partidario de un gobierno constitucionalista, pero sin Sánchez. Más noticias a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con David Herráiz y Fátima Sotorrío. Inés Arrimadas toma el relevo de Rivera.
La portavoz de Ciudadanos en el Congreso tiene la intención de asumir el liderazgo del partido con el fin de reflotarlo con proyecto propio. Arrimadas cuenta con los apoyos de los varones territoriales de Andalucía, Madrid, Castilla y León y Murcia. Los más críticos hablan de abrir el debate.
Se vende la bolsa española.
El grupo SIX, que gestiona la bolsa suiza, lanza una OPA sobre bolsas y mercados españoles por más de 2.800 millones de euros. Por su parte, el grupo europeo Euronext, propietario de las bolsas de París, Ámsterdam o Bruselas, confirma conversaciones para hacerse también con la española.
Francisco González asegura que se enteró por la prensa del caso Villarejo.
El expresidente del BBVA afirma ante el juez que nunca vio los contratos entre el banco y el excomisario Villarejo por importe de 10 millones de euros. De momento, la fiscalía no ha pedido medidas cautelares para González.
Hoy declara la víctima de la manada en Pozo Blanco.
Lo hará a puerta cerrada. Los cuatro miembros de la manada se han acogido a su derecho a no declarar y además dicen que son inocentes. Se les acusa de supuestos abusos sexuales y atentado contra la intimidad a la joven de Pozo Blanco. El juez admite la prueba de vídeo que dio origen a la investigación del caso.
Semana decisiva en el juicio de Diana Kerr.
Las pruebas periciales van a esclarecer si el chicle abusó sexualmente de Diana. De esto dependerá la condena a prisión permanente revisable. En la sesión de ayer, los agentes afirmaron que José Enrique Abuin tuvo que hacer varios intentos para hundir con lastres el cuerpo de la joven.
Donald Trump se plantea ahora cooperar en el Ucrania Gate.
El presidente norteamericano abre la puerta a declarar por escrito ante el Congreso en el marco de las investigaciones para un posible juicio político contra él. Supone un giro radical a su estrategia.
Telemadrid se lleva varios premios Iris.
La serie Víctima número 8 se alzó con el premio al mejor dirección de ficción de Antonio Mercero, María Rey de 120 minutos, mejor presentadora, y Toñi Moreno se llevó el premio del jurado por su profesionalidad y cercanía delante de la cámara.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Intervalos nubosos en esta jornada de martes y arranque también con ambiente brumoso, con nieblas, especialmente hacia zonas altas en la sierra. Esos intervalos de nubes, conforme vaya avanzando la jornada, van a ir siendo más protagonistas porque desde la cara occidental, bueno, pues va a ir entrando nubosidad en nuestro territorio, pero hoy no esperamos que nos deje precipitaciones y sí que terminemos el día con ambiente más gris de como lo hemos comenzado. Como hemos comenzado esta jornada con el cielo más despejado, bueno, pues las temperaturas eran inferiores, hemos tenido heladas débiles en algunos puntos, no solo en zonas altas de la sierra, y eso va a hacer que hoy las máximas pues sean ligeramente inferiores a las de ayer. Nos vamos a quedar como mucho con valores de 8, 9, 10 grados, bueno, ligeramente inferiores a los registros de ayer. Va a bajar más el termómetro de cara a mañana y mañana tendremos más cobertura en el cielo y también la posibilidad ya de alguna precipitación, en principio hacia el sur de la comunidad, pero no se descarta que durante la tarde, bueno, se pueda dar en otras zonas del territorio, aunque la jornada en la que ya sí necesitaremos paraguas en casi toda la comunidad va a ser la del jueves. Pero lo dicho, hoy todavía ambiente estable y temperaturas parecidas a las de ayer, aunque un poquito inferiores.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Relevo en la selección española de fútbol. Robert Moreno dirigió anoche su último partido como seleccionador de España. A las 12:30 el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y el director deportivo, José Francisco Molino, van a comparecer en rueda de prensa para confirmar la noticia y previsiblemente anunciar el regreso de Luis Enrique al frente de la selección. A todo esto, España terminó de forma brillante su clasificación para la Eurocopa, goleada 5-0 ante una débil Rumanía. España estará en el sorteo de Bucarest el día 30 como cabeza de serie. En fútbol femenino, femenino. La huelga de las jugadoras se desconvoca para seguir, pero sigue sin haber convenio. Los sindicatos han dado a los clubes un plazo de un mes para que encuentren el dinero necesario para que se pueda firmar el acuerdo. Y hoy tenemos dos citas con el deporte en Madrid. Copa Davis de tenis en la Caja Mágica. A las 6 de la tarde debuta España frente a Rusia con todo el aforo vendido. Y en baloncesto, jornada de Euroliga. Primero de los dos enfrentamientos que el Real Madrid afronta esta semana en el Palacio de los Deportes contra equipos rusos. Hoy recibe al Helsinki y el jueves al CSKA de Moscú. Lo contaremos desde las 9 menos 20 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico, buenos días Madrid, en Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días Juan Pablo, en este momento en la red vial madrileña, pendientes de la A42, donde hay 16 kilómetros de retenciones como consecuencia de un accidente que se ha producido a la altura de Villaverde y que complica la conducción ya hasta Parla. Tengan cuidado si van a transitar en estos puntos de Parla, Fuenlabrada y también a la altura de Getafe, ya que son 16 los kilómetros de densidad circulatoria en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. En la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Santa Eugenia. La 4 a la altura de Pinto. La 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos tengan precaución. En la 3 en Rivas hacia Madrid. La 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 dificultades en Hortaleza y Recinto feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la 1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 Barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido a 6 y en la M50 complicaciones en Paracuellos dirección a 1 en el entorno de Fuenlabrada sentido a la A42 Majadahonda dirección a 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento de Charalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo Juan Pablo, aquí también tenemos que hablar de una hora punta muy complicada prácticamente en todo el recorrido de la M30 en las entradas del norte, como la M607 ya a su paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria, la carretera de Burgos en, al paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro, la M11 a su paso por Arturo Soria, y si seguimos bordeando la ciudad hay retenciones de salida en Avenida de América, teniendo en cuenta que se acaba de solucionar una incidencia que tenía lugar en el carril de incorporación a la M30. Hay también dificultades de entrada en la Plaza del Conde de Casal, en la Cuesta de San Vicente y en la Avenida de la Memoria, desde la Glorieta Cardenal Cisneros en conexión con la Plaza de Cristo Rey en varios puntos del interior. Es el caso del túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, de Alfonso XII, para conectar con la Puerta de Alcalá, el eje Prado-Recoletos, sentido norte y en el Paseo de la Castellana a su paso por las plazas de Lima y Cuzco.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 16 minutos. Última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
La que les venimos contando desde las 6 de la mañana, un taxista ha aparecido muerto esta madrugada en torno a las 2 menos 20 en Alcalá de Henares. En el interior de su vehículo presentaba una herida de arma blanca en el cuello. A la llegada de la UBI móvil a la altura del número 16 de la calle Manuel Laredo, el hombre de 60 años ya había fallecido. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112.
El hombre de 60 años se encontraba dentro de un taxi con una herida por arma blanca importante en el cuello y otras heridas menores en las manos. Suma 112, la UBI móvil que llega al lugar, solo puede confirmar el fallecimiento y pone el cuerpo a disposición judicial. Policía Nacional se encarga de la investigación.
Está investigando la identidad del autor o autores de este asesinato y baraja el intento de robo como móvil de la muerte. Los compañeros del taxista han recibido la noticia a través de los agentes cuando han ido a recabar datos sobre el suceso.
No sabemos nada, solamente que ha venido la policía a preguntarnos si sabíamos algo, si habíamos visto algo y no nos han informado de nada, nada más que eso, que estaba grave, pero no nos han informado de nada más. Sí, es un taxista que estaba trabajando en turno de noche como nosotros y nada, no sabemos nada porque no nos han informado de nada. Pero él siempre trabaja de noche, él siempre está en este turno. Es un barrio residencial que hay aquí al lado y ya digo, no sabemos tampoco exactamente dónde ha sido, por lo que nos han dicho estaba el coche ahí, se han llevado hace un rato, pero tampoco sabemos exactamente. Es un barrio normal, un barrio tranquilo, Alcalá. Es más o menos escondido porque es un barrio tranquilo, de casas bajas, que no hay circulación, no hay, y las horas que en teoría ha pasado no hay mucho trasiego de gente.
Pues es un compañero, claro, ¿cómo no lo vamos a conocer? Pues que sí, habíamos visto con quién había cargado, con quién había ido y nada más.
Al parecer el hombre llevaba solo un año ejerciendo la profesión de taxista. Estaremos muy atentos en Onda Madrid a las novedades que conozcamos sobre este asunto, pero también les estamos contando otros temas. Por ejemplo, que el Museo del Prado cumple hoy 200 años. Abrió al público un 19 de noviembre de 1819. Con ese motivo, la reina doña Leticia va a visitar hoy la muestra de más de 300 dibujos y grabados de Goya que provienen de los fondos de la Pinacoteca. Nos vamos al Museo del Prado. Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, y el 19 de noviembre de 1819 la entrada fue gratuita. Desde entonces, y para celebrar este aniversario, cada 19 de noviembre no se paga entrada a este museo. Casi 8.000 personas lo visitan a diario, tiene 3 millones de seguidores en las redes sociales y en sus paredes están colgados más de 1.000 cuadros, pero en sus almacenes descansan 8.600 obras que todavía no han visto la luz. Harían falta 25 museos de esta misma dimensión, 42.000 metros cuadrados, para exponer toda la colección. Las obras más viajeras son las majas de Goya, más la vestida que la desnuda, y además, como decíamos, uno de los cuadros que más gusta es el de las Meninas, que por cierto nunca ha salido de gira.
Sí, yo suelo venir 2-3 veces al año y lo que más me gusta es la zona de Goya, sobre todo las pinturas negras. Y yo he venido pues desde que era pequeña, siempre me ha gustado el arte, de hecho estudié Historia del Arte, con el colegio he venido, bueno, con mis padres millones de veces, y luego en la carrera veníamos, pues cada día íbamos a una sala, pues de repente nos dedicamos a estudiar el Bosco, pues estábamos toda la mañana pues delante del tríptico del Jardín de las Delicias. Pero para mí Velázquez es mi referente, vamos, o sea, es el que más me gusta, y mi favorita es la Fragua de Vulcano, mi cuadro favorito, vamos.
Hay una regla para este pintor, para Velázquez, no prestar más de 7 cuadros de sus obras a la vez. En su catálogo, en el del Museo del Prado, solo hay 32 pintoras por 4.926 pintores hombres.
Gracias, Gloria. Y vamos a seguir, Juan Pablo, muy cerca del Museo del Prado, porque el Jardín Botánico estrena hoy un espectáculo de luces navideñas que se va a extender hasta el próximo 6 de enero. Y con motivo de la inauguración, hoy la entrada es gratis. Eso sí, desde el miércoles costarán 12 euros para los adultos y 9,90 para los niños. El horario de 6 de la tarde a 11 de la noche.
A las 8 y 20 minutos, más información y claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid, claves de la actualidad en Intercambiador con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué más quieres añadir a la anunciada bajada del abono transporte para los mayores de 65 años, que va camino de ser gratuito en el 2023 y que baja 3 euros el 1 de enero?
Sí, tenemos algunos apuntes, ¿no?, sobre esta rebaja del abono transporte, que fue promesa electoral, recordemos, de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Beneficiará, como decías, a casi 1 millón de madrileños, es el 80% de los mayores de 65 años. Y atención, porque se calcula que puede tener un coste incluso superior a abrir el metro toda la noche los fines de semana, que es algo que empezará a hacerse el próximo año. O sea, que se va a tener que hacer esto de la rebaja en el abono transporte de forma gradual para que las arcas públicas no lo noten demasiado, ¿no? Ese 1 de enero, como se anunció ayer, el importe del abono se reduce de 12,3 a 9,3 euros, o sea, 3 euros menos, y la intención es bajar el precio 3 euros cada año hasta 2023. Por cierto, año electoral, no sé yo si será coincidencia.
Bueno.
Además, el abono anual, que utilizan unas 23.000 personas aproximadamente, va a pasar a costar 93 euros. Actualmente cuesta 123. A partir del 1 de enero, 93 euros. Y en este caso, la rebaja anual será de 30 euros hasta alcanzar esa gratuidad a la que hacíamos referencia en 2023. Como decía yo al principio, el impacto económico de esta medida va a ser muy importante, de unos 18 millones de euros el año que viene. Son 15 millones por la recaudación que se dejará de hacer. y los otros tres es el dinero con el que la comunidad va a tener que compensar a los otros operadores, porque claro, Metro depende de la propia comunidad, pero la AMT depende del ayuntamiento, Cercanías depende del Ministerio de Fomento, y por tanto hay que compensar a estas administraciones por el dinero que también van a dejar de cobrar. El equipo del consejero de Transportes, de Ángel Garrido, cree que el mayor impacto de esta medida se va a notar sobre todo en el año 2021, no el año que viene, sino el siguiente, porque el abono ya costará la mitad, tanto el mensual como el anual, y es posible que muchas personas que hasta ahora no utilizaban este tipo de abono pues acaben pidiendo, ¿no? Además, el año próximo también habrá rebajas a discapacitados y familias numerosas. O sea, que el Consorcio Regional de Transportes va a necesitar hasta el último euro de ese dinero que le debe el gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, pues ahí queda la noticia y quedan contados los datos. Otra noticia, María, ¿quieres hablar de lobos?
¿Qué pasa? Quiero hablar de lobos, sí.
¿De lobos?
Sí, porque en la Sierra de Madrid...
¿El frío que hace?
Sí, pero a los lobos les da igual el frío, siguen atacando y siguen mermando nuestros rebaños, sobre todo los de la Sierra Norte. Se han multiplicado por 20 en 5 años los ataques de lobos. Ha habido, el año pasado hubo casi 400 agresiones, 398, y en los 6 años anteriores hubo solo 18. Los ganaderos no solo están preocupados, sino que están notando en sus bolsillos el daño que el lobo causa. Tan grave es el problema que se creó en 2016, se constituyó la Mesa del Lobo. El problema es que se ha reunido una única vez en 2016. En aquel momento, entre las medidas que se consensuaron o que se propusieron, pues se propuso la instalación de cercados eléctricos y que los rebaños durante el día estuvieran protegidos por mastines. Pero ¿de qué se quejan los ganaderos madrileños? De que esto sale de sus bolsillos, porque las ayudas, además de que no son suficientes, llegan muy tarde. En la Comunidad de Madrid se tarda una media de 6 o 7 meses en pagar esta ayuda, que además, en otras comunidades tardan 15 días. No en todas, pero en algunas tardan solo 15 días. Y además están pagando, según nos han dicho desde la Asociación de Ganaderos, 120 euros por cabeza, por cabeza, cuando el juez dicta que hay que pagar 550 euros. ¿Qué dice la comunidad? Que hemos estado hablando con ellos. Esto es una información de Lucía Martín. Pues que efectivamente el problema va a peor, que no se ha solucionado. Sí que es verdad que han elevado en 500.000 euros las ayudas y va a haber este año 3,5 millones de ayudas. Y se han comprometido a constituir la Mesa del Lobo antes de que termine este año. Tienen un mes y medio para constituirla. Vamos a ver si de ahí salen medidas que puedan proteger un poco a la ganadería de la Sierra Norte de Madrid.
Me queda tiempo para dos asuntos muy rápidos y en titulares casi. La reforma, en primer lugar, del hexágono de la Casa de Campo. Ferran.
Sí, efectivamente. Es un edificio de 1958, que es uno de un pabellón que se trasladó a la Casa de Campo, como decíamos, en los años 50, y que estaba absolutamente abandonado. La gente que va mucho a la Casa de Campo, sobre todo a correr, por ejemplo, lo tendrá muy presente, porque es una zona que es un pabellón muy bonito, lleno de hexágonos, como su propio nombre indica, sí. Y que estaba absolutamente abandonado. La noticia es que efectivamente se va a iniciar la reforma el próximo año, a principios del año 2020 está ya presupuestado el dinero para recuperarlo, y es un sin lugar idóneo, por ejemplo, para hacer exposiciones, sí. y que hasta ahora estaba absolutamente olvidado, ¿no?
Bueno, y luego otra reforma que tienes que contar tú, María.
Sí, al Parque Martin Luther King, que se va a reformar ya el año que viene. Antes de que termine el año que viene, estará reformado. Es curioso porque los vecinos del barrio de Adelfas, que está en el distrito de Retiro, empezaron a plantar árboles en 1983 al borde de la M30, precisamente para visibilizar la necesidad que tenían de un parque. No les hicieron caso hasta 2008, que Gallardón inauguró una zona verde de 17.500 metros cuadrados y se denominó Parque Martin Luther King. Claro, de esto hace ya unos cuantos años se ha deteriorado bastante, y ahora el Ayuntamiento de Madrid ha decidido no solo arreglar lo que está deteriorado, sino modificarlo para crear zonas estanciales, porque era demasiado lineal, crear un parque canino, un parque infantil, y arreglar también la zona que hay, una zona como deportiva. Así que antes de que termine 2021, este parque estará renovado y disponible para los vecinos del barrio de Alfas, en el distrito Retiro.
Pues queda todo contado y muy bien. En esta mañana, en el intercambiador, María Cano, Madrid Diario, que tengas buen día, no pases frío.
Gracias, igualmente.
Lo mismo te digo, Ferran Boiza, compañero del diario El Mundo, no pases frío.
Un abrazo.
Buen día. Camino de las 8:30, tiempo de la tertulia, que están aquí ya a la vuelta de la esquina.